Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Dicen que la primera utopía de la humanidad fue una ciudad, tal vez también la primera obsesión. En la literatura, como en la música, la ciudad es tema idealizado. El confinamiento durante la pandemia nos ha obligado a repensar nuestra ciudad, nuestra forma de habitarla, los cambios que Puerto Vallarta ha sufrido a través de los años, cómo se han transformado los espacios públicos y los privados, cómo nos movemos en nuestra ciudad y finalmente nos enfrentamos con la ciudad turística en la que vivimos. Para reflexionar sobre estos temas charlaremos hoy con Alfonso Baños, profesor del Centro Universitario de la Costa, a quien agradecemos el haber aceptado la invitación. En la música tendremos a Alessio Arena, cantor y compositor italiano afincado en España, con temas de su álbum Autorretrato de la Ciudad Invisible, y en la cápsula del cambio climático a radialistas, apasionadas y apasionados. Comenzamos.
Y cada mañana se escapa mi soledad, va persiguiendo las palomas de la plaza del ayuntamiento. Se caga en todo turista que vaya sacando fotos al escaparate que dice hoy me...
Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Creo que el gusto es mío, es un gran gusto poder estar aquí en tu programa Parafraseando, pues un honor poder colaborar y poder compartir algunas inquietudes en torno pues a lo que nos sucede, ¿no?
Y al tema que nos apasiona a los dos, ¿no? Todo lo que es urbanismo, arquitectura, la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa ahora que nos confinaron y de pronto tenemos que habitar? No nada más venir a dormir y a comer como a lo mejor estábamos acostumbrados, sino quedarnos a habitar en, pues, en un departamento, en una casa, en el lugar en que vivimos y dejar de vivir la ciudad.
Fíjate que sí, como bien dices, yo creo que es uno de los artefactos más complejos, una de las grandes invenciones de la humanidad, ¿no? El hecho de vivir en comunidad. Parece que pues estamos llamados desde nuestra naturaleza a la convivencia, somos animales sociales y nos gusta, ¿verdad? Pues está, y encontramos conveniente, yo creo que también la cercanía, la proximidad, y creo que sacamos lo mejor y lo peor de nosotros cuando estamos viviendo cerca. Y bueno, históricamente las ciudades han podido evolucionar gracias a esa proximidad, a ese intercambio de saberes, de intercambio de productos, pero se han vuelto cada vez más complejas. Si analizamos la ciudad del siglo XXI, pues sí, es una ciudad cada vez más dependiente de las tecnologías, cada vez más dependiente de las infraestructuras. Una ciudad que en mucho sentido ha perdido la escala. Y bueno, también creo que eso es una llamada ahora con esto de la pandemia, quizá volver a conectarnos con escalas y con dimensiones y con prácticas que creo que sí se nos habían salido ya de control.
Y bueno, lo que pasa es que hablamos mucho de la ciudad, luego hablamos de la urbe o de la urbanización, del espacio urbano, y después no nos queda como muy claro, Alfonso. ¿Por qué no nos haces así como una diferencia o como una definición de qué es una ciudad? Por ejemplo, ¿en Vallarta nosotros vivimos en una ciudad?
Mira que la pregunta es buenísima porque es muy difícil para mí poderla definir. El otro día estábamos en una reunión y alguien decía, bueno, pues, ¿qué es la ciudad? Y yo, la verdad es que a pesar de que me considero un apasionado de las ciudades y un seguidor de los procesos de la ciudad, no me termina de quedar claro. Alguna vez yo escuché una definición que me gustó, que me parece que cumple con mucho de lo que yo considero que es la ciudad, que nos la compartió una profesora aquí en la Universidad de Guadalajara, ella venía de Barcelona, y nos decía que para ella la ciudad era un lugar de encuentro y un lugar de intercambio. Y eso me pareció muy bonito porque creo que independientemente de las nociones de cuánta gente vive en una ciudad o cuál es la jurisdicción administrativa de una ciudad, creo que el hecho de lo urbano tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos y con la posibilidad de intercambiar. cuando el ser humano hace 10.000 años empezó a asentarse de manera fija porque ya no necesitaba perseguir a los mamuts, ya tenía el alimento pues en la agricultura, gracias al invento de la revolución agrícola, el ser humano ya no tuvo que estar migrando, entonces se asienta en comunidades y se da cuenta de que tiene muchas ventajas esto de encontrarse e intercambiar. Y ciudades que eran muy pequeñitas, no sé, Jericó por allá, tenían 2.000, 3.000 habitantes, pues empezaron a expandirse hasta, bueno, ahora llegar a megalópolis, que no solamente son ciudades, sí, constelaciones de ciudades. Entonces, pero yo para mí, más que definirla con una sola acepción, yo diría que es ese lugar donde nos encontramos los diversos, donde viene gente de diferentes contextos, realidades, edades, gustos, preferencias, pero que por el hecho de habitar en relativa cercanía, logramos encontrarnos e intercambiar. Pues creo que por ahí iría un poquito lo que yo, para lo que para mí es la ciudad. Y bueno, la urbe de repente pues son como sinónimos, ¿no? Ya de repente pues cuando pasan de ciertos millones de habitantes ya hablamos de megalópolis, o cuando hablamos de ciudades que crecieron separadas y se juntaron, pues ya hablamos de metrópolis. Es decir, se va haciendo cada vez más complejo, pero a mí me gustaría quedarme con esta reflexión, invitar al auditorio pues a pensar que lo urbano o lo que tiene que ver con la ciudad es esa posibilidad del encuentro y del intercambio.
Y lo fascinante de esta historia de las ciudades, incluyendo nuestra ciudad, es que es un ente vivo casi, un ente que va transformándose a través de los diferentes procesos históricos que vive, pues la sociedad, la comunidad, el país, la nación, el mundo en este caso también, ¿no? La revolución industrial, las guerras mundiales, las crisis, las pandemias, todo eso van dejando como la huella en la ciudad y después pues como cicatrices y las transformaciones, ¿no es así?
Fíjate que sí, y es muy interesante esto que comentas de que pues también se van como traslapando diferentes capas históricas, ¿no? O de repente ciertas situaciones, heridas, cicatrices, pero también lugares de esperanza. Creo que por ahí alguien también decía que la ciudad era como un pay o como un pastel de hojaldre, ¿no? Donde hay diferentes capas, pero que todas forman parte de lo mismo. Finalmente es una unidad. Y por otro lado, sí, las ciudades son muy flexibles y están constantemente en transformación. No hay una sola ciudad que el día de hoy sea igual a la de mañana. Inclusive una ciudad relativamente pequeña como Puerto Vallarta, si pudiéramos tomar una foto aérea que es súper precisa en este momento y mañana tomar una foto, compararla, probablemente alguien hoy o mañana hayan levantado un muro, hayan colado una losa de concreto, hayan tumbado una casa, o sea, siempre se está transformando. Ahora, hay ciudades que sí presentan características de alto dinamismo. Algunas de ellas son las ciudades turísticas. En el caso mexicano, pues no han parado de crecer. Hay probablemente algunas otras ciudades, inclusive en el interior de Jalisco, que uno va y regresa 2-3 años y prácticamente es la misma ciudad. Pero si uno viene a Puerto Vallarta o va a Acapulco, o va a Cancún o va a Los Cabos, si dejas de ir 2-3 años, siempre vas a encontrar algo nuevo. Porque la misma dinámica económica hace que las ciudades no se puedan, más bien que estén constantemente innovando, creando cosas nuevas, etcétera. Entonces, yo creo que este concepto de flexibilidad, de no permanencia, que no es estático, que siempre está cambiando, que siempre se está adaptando, creo que es otra de las grandes cualidades que la ciudad tiene. Por otro lado, pues la ciudad también reúne lo mejor y lo peor. Podemos encontrar desde los actos más generosos del ser humano hasta los actos más violentos, ¿no? En el mismo espacio geográfico. Inclusive, si pudiéramos escanear las viviendas de todas las casas, todas las viviendas de una ciudad, en el mismo momento pues habría quién está probablemente peleándose, probablemente quién se está amando, probablemente quién está educando a su hijo. O sea, suceden demasiadas cosas en el tejido social de la ciudad que no podemos medir o no podemos evaluar en el tiempo presente. Entonces creo que ese es uno de los factores que nos da, que nos fascina de las ciudades. También el aspecto de que podemos permanecer anónimos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, no sé, Nueva York, Ciudad de México, tú puedes caminar horas y horas y nadie te reconoce. Y bueno, hay gente que encuentra también atractivo el de repente perderse en el anonimato de la ciudad.
Claro. Hablando un poco de ese, de esa definición de que nos hablaste al principio de la ciudad, ¿no? Que no era definición, sino nada más como... como una característica que tiene. Hay algo de romántico también en el pensamiento de la ciudad, ¿no? Algo de utópico, la ciudad como ese espacio, precisamente porque es el espacio de convivencia de los diferentes, que es bien bonita la definición esa, ¿no? ¿Cómo voy a vivir con el otro que es diferente a mí en un espacio armónico? ¿Cuáles eran o cuáles serían los ideales de una ciudad o las características de una ciudad ideal? Alfonso, así poniéndonos bien románticos, una tolerancia, espacios públicos incluyentes. ¿Cuál sería el ideal de una ciudad para ser una ciudad habitada por todos?
Fíjense que este ha sido un tema constante, el imaginar, el idealizar pues el espacio más conveniente para la convivencia. Inclusive en el Renacimiento hubo por ahí algunos modelos de ciudad muy geométricos, ¿no? Donde prácticamente todo el mundo vivía con condiciones de igualdad, equitativos. Ha habido otros pues modelos muy utópicos, como bien dices. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo todo un movimiento que un poco era como contestatario a la mecanización de la ciudad producida por la Revolución Industrial, que fue la llamada Ciudad Jardín, que era como imaginarse una ciudad un poco satélite, con esos grandes conectores verdes, donde tú podías vivir en una casa con un montón de pasto y con suficiencia de jardinería, ¿no? Entonces, ese era como el modelo que se soñaba, un poco para oponerse a ese mundo cada vez más mecanizado. Yo diría que en ese momento, dadas las dificultades que nos está resultando a los seres humanos contemporáneos, y generar condiciones de igualdad, creo que uno de los temas en los que podríamos soñar ahora de las ciudades, en este momento, sería buscar que las ciudades sean cada vez más equitativas, donde no tengamos estos picos o estos extremos en los cuales hay personas que viven pues realmente como reyes y gentes que viven en condiciones muy deplorables. De hecho, se calcula que más de como la tercera parte de todos los pobladores de las ciudades en el mundo viven en condiciones inadecuadas. Uh-huh. Y muchos de ellos en condiciones dolorosas como seres humanos, ¿no? Entonces, creo que esa es una herida muy abierta que tenemos en este momento y que se ha magnificado, creo yo, con el asunto de la pandemia, porque no hemos vivido igual el confinamiento. Justo hoy veía una nota en el periódico El País que decía que Punta Mita, pues sí, muchos de los millonarios del mundo, ¿no?, se vinieron a Punta Mita, y claro, ellos no le están batallando tanto como quien tiene que estar en una periferia en Ciudad de México, mismo Puerto Vallarta, ¿no? Tenemos colonias en las cuales conectarse y que llegue el camión o que los servicios sean adecuados no sucede. Entonces yo diría que en este momento para mí un tema tiene que ver con la equidad, otro tiene que ver con la justicia. La justicia entendida en términos de pues darle a cada quien lo que le corresponde. Por supuesto, en toda la historia de las ciudades ha habido siempre diferenciaciones sociales en función de tu ingreso económico, y bueno, han vivido normalmente las clases que tienen una misma condición económica juntos y los que no, no. Pero creo que la cuestión de la justicia sí tiene mucho que ver. Esto lo ligaría con lo que comentabas del espacio público, por ejemplo, ¿no? El espacio público, pues es el espacio neutro, donde cualquier persona puede usarlo 24 horas y en ese espacio público, creo otra vez, que si lográramos acercar a los grupos sociales, podrían funcionar como mecanismos de tolerancia. Creo que otro tema que tenemos ahora mucho es el miedo. Las ciudades se han convertido en lugares donde le tenemos mucho pavor al diferente, al otro. Las mujeres, por supuesto, ¿no? Que hay horarios y lugares donde no pueden caminar solas o donde se sienten amenazadas. Fíjate que yo el otro día platicaba con una amiga y le decía que para mí la ciudad ideal en ese momento debería ser aquella en la cual una mujer, a cualquier hora del día, en cualquier condición, pudiera caminar y no le pasara nada. Esa para mí sería hoy la ciudad perfecta, ¿no? En la cual todos nos sintiéramos seguros, todos, me refiero niños, ancianos, mujeres sobre todo. Creo que si vemos a las ciudades de una mirada feminista, creo que las ciudades en las cuales las mujeres sean respetadas, no violentadas, creo que ese sería para mí el ideal en este momento.
Vamos a corte y regresamos.
Desaparece y va destiempo mi primera canción de adiós.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias a las ancianas, podemos comer chuletas de cordero.
Esta extraña afirmación la hizo nada menos que el famoso científico Charles Darwin.
Su razonamiento fue el siguiente.
Las ancianas, como es sabido, aman apasionadamente a los gatos.
Los gatos son enemigos de los ratones.
Los ratones exterminan a los abejorros.
Los abejorros son los insectos que polinizan al trébol rojo.
Este trébol es el alimento de los rebaños de ovejas.
Y de las ovejas salen las chuletas de cordero.
Elemental, Watson. Donde hay muchas ancianas, habrá muchos gatos, pocos ratones, muchos abejorros, mucho trébol rojo, ovejas con buen pasto y, por último, sabrosas chuletas en su mesa.
La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que rueda desde hace millones de años.
El bosque cuida el aire al río, el río al bosque. Todo depende de todo, también nosotros, los seres humanos.
Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa respiran el oxígeno de las selvas de Brasil.
El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia.
El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida.
Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz.
Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas, entre vegetales y animales.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo.
Cada segundo que pasa, 1.000 toneladas de manto orgánico se pierden por la deforestación y los daños ambientales. Cada segundo, la Tierra pierde 1.000 toneladas de tierra.
Si nuestro planeta pudiese hablar, diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los humanos, que destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en crear.
Los antiguos hablaban de Gaia, la Madre Tierra, nuestra Pachamama, como un cuerpo único y viviente al que pertenecemos.
Escucha los latidos de Gaia, escucha su respiración cósmica. De ella naciste y a ella volverás.
No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Alfonso, pues ya vimos en el primer bloque más o menos lo que sería la ciudad ideal, ¿no? Pero pues vivimos en una ciudad real y esta pandemia nos la va revelando de alguna manera, de una manera muy cruda, ¿no? Como con la inseguridad que dices, ¿no? O la violencia, o los espacios de violencia que tenemos. Y todo esto haciendo el recuento de Puerto Vallarta. Tú eres de aquí, ¿verdad, Alfonso?
Fíjate que no, nosotros llegamos, mi familia llegó hace muchos años, prácticamente tenemos 48 años en Vallarta, pero mis raíces familiares no son de aquí, de Puerto Vallarta.
Bueno, pero 48 años, pues son un chorro de años, ¿no? ¿De alguna manera acompañaste, pues, o la ciudad te acompañó también en ese crecimiento? ¿La has visto crecer, no? Yo también venía, no soy de aquí, pero tengo una relación histórica con Vallarta pues desde niña, ¿no? Y vi la transformación de la ciudad, de una ciudad mucho más amable, digamos, a una ciudad menos amable, a ser una ciudad completamente turística, una ciudad que se ofrece como un producto de consumo, que no es nada más de Puerto Vallarta, es una tendencia mundial también. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de esto?
Claro que sí, con mucho gusto. Y antes nada más sí comentar que, pues sí, yo cuando llegué a Puerto Vallarta en 1972, yo a lo mejor idealizo, ¿no?, ese Puerto Vallarta, que era lo que muchos dicen, muchos vallartenses hablan del paraíso. Pues yo creo que sí, a mí sí me tocó un poco eso. Y bueno, nos acompañamos en este crecimiento, pero también con dolor veo lo que tú comentas. Veo que la ciudad dejó de ser un lugar para ser usada por los ciudadanos, para ser disfrutada por los ciudadanos, a convertirse en un objeto mercantil, en el cual el territorio, las relaciones, las decisiones de política pública que se toman están orientadas a maximizar la ganancia económica. Y sí, como bien comentas, no es, tristemente no es exclusivo de Puerto Vallarta, es toda una tendencia mundial. Hay una especie de montaje escenográfico para que las experiencias y las prácticas de una ciudad sean vendidas como un producto tal cual, como un producto turístico. Y hay una competencia feroz entre las ciudades por atraer a estos contingentes de turistas, por que los visiten, porque se queden con un pedacito de esa utilidad y esa ganancia. Y la ciudad justamente se va, una vez yo me subía, andaba en el camión y se subió la Loqui Mixto y decía en un poema ahí un poquito así, ¿no? Como decía que Puerto Vallarta era como una prostituta que se vendía al mejor postor, y me pareció muy fuerte en su momento la alegoría, pero me parece que un poco eso sucede con las ciudades turísticas, o sea, al mejor postor se van vendiendo, ¿no? Y creo que otra vez, fíjate cómo las pruebas de la vida nos hacen parar un poquito y volver a reflexionar si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y la pandemia creo que otra vez nos ha puesto, y no solo a Puerto Vallarta, a Barcelona, a Venecia, a París, a estas ciudades que ya estaban inclusive teniendo problemas serios de gestión y problemas serios con sus poblaciones, ¿no? Lo que se llamaba el turismo de exceso o el overturismo, ¿no? Que ya muchos reclamaban que no querían más turistas. Yo me recuerdo hace poquito haber visto en Barcelona estas pintas de turista, vete a tu casa, ¿no? Entonces creo que estas expresiones ya de hartazgo de los ciudadanos respecto al turismo, pues están colapsando, sino es que ya colapsaron con la pandemia. Yo no sé hasta qué punto sí se vaya a transformar todo el modelo o la manera en que hemos venido practicando las ciudades turísticas, pero creo que deberíamos de volver a pensar que quien debe de tomar las decisiones respecto a cuál es el futuro de la ciudad deben de ser los ciudadanos. Y los invitados, que son los turistas, pues bienvenidos, por supuesto, pero que no se dirijan las acciones solamente para complacerlos a ellos. Yo siento que en Puerto Vallarta hubo una época en que, de hecho creo que eso fue lo que le gustó mucho a los primeros visitantes, que era una ciudad, que era un pueblito o un destino pequeño donde la calidad de vida era suficientemente buena para atraerlos, y aunado a la arquitectura y a la naturaleza y a todo, pero creo que lo que más valoraban los primeros visitantes por ahí de los años 60, 70 en Vallarta era su calidad de vida. Y ojalá que no perdamos esta calidad. Yo he visto en los últimos 10 años que hay una especie de mentalidad muy extractiva, donde un grupo pequeño de personajes vinculados con la industria inmobiliaria y con los negocios turísticos, pues han perdido el control, yo creo, de sus ganancias y han abusado de los recursos que son de todos. Bueno, violentando reglamentaciones, instrumentos de planeación y con la complacencia de los ciudadanos, porque pocas voces han señalado que probablemente se nos pasó la mano.
Fíjate que con respecto a eso me encontré una definición que te la voy a compartir para escuchar tu reflexión al respecto. Una arquitecta española decía: la voluntad de la ciudad es la voluntad de una época traducida a sus espacios. Y entonces esto me hizo reflexionar, ¿cuál es nuestra voluntad? ¿Nuestra voluntad dejó de ser habitar la ciudad para consumir la ciudad? Y eso nos incluye a todos. Entonces lo que esta pandemia está haciendo es muy importante porque nos hace ver que ya no podemos consumirla. Desde el confinamiento la tenemos que habitar a fuerza, no hay otra. Ya no hay que consumir, ¿no?
Así es.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, es muy fuerte, pero yo creo que es lo que ha venido pasando, no solo con Puerto Vallarta, sino con el mundo. Dejamos de vivir los espacios por su valor de uso para convertirlos en un valor de cambio. Y hace muchos años, por ejemplo, los terrenos o las propiedades se veían pues como un bien, sí, un bien mercantil, pero también como un bien social, ¿no? Era el lugar donde desarrollábamos las actividades básicas del ser humano. Ahora hemos perdido ese habitar poético. Y por poesía me refiero a la armonía, a la adecuación de las relaciones entre nosotros con el medio natural, con el medio social, con el medio económico, por supuesto. También es cierto que la economía es la que modela los procesos de crecimiento de las ciudades, pero en esta confluencia de dimensiones da la impresión de que le hemos vendido todo nuestro ser al factor económico. Y creo que eso tiene que ver con pues el modelo, ya ves que le llaman neoliberal, capitalista, globalizador, como sea, pero en el cual se ha construido también una mentalidad o un imaginario de que si tú tienes dinero eres exitoso. Y entonces todo lo que produce el dinero, todos los bienes externos que te acompañan con la obtención de la materialidad, pues te van a hacer una persona feliz. Y bueno, yo creo que, claro, necesitamos comer, necesitamos satisfacer nuestras necesidades, pero también necesitamos hacer crecer el espíritu, hacer crecer las relaciones con nuestros vecinos, tener tiempo para el encuentro con los otros. Entonces creo que ahí esa pérdida de perspectiva, este cambiarle nuestro ser por el tener, creo que sí nos ha salido demasiado, demasiado caro, porque luego resulta que quien obtiene también los satisfactores económicos, ya cuando los obtienen tampoco les producen la felicidad esperada. Entonces creo que ahí la reflexión es, pues más bien vivir en armonía, vivir en el habitar poético, ¿no? El habitar en equilibrio con las dimensiones completas, no solo de la ciudad, sino de la vida humana.
Por eso me encantó la definición, porque habla de una voluntad. De una voluntad que es mía, ¿no? Impuesta, manipulada, creada, si tú quieres, por todos los medios de comunicación o por un sistema económico, pero es mi voluntad. Y es mi voluntad consumir o es mi voluntad habitar. Y ahí es donde te enfrentas con ese habitar poético que hemos perdido. ¿Es mi voluntad vivir un espacio o cuál es el uso del espacio? ¿Cuál es el uso que yo le estoy dando?
Pero fíjate que yo a veces siento que nuestra voluntad está disminuida por una serie de factores que nos han vendido. Yo a veces comento que nos han entrenado, ¿no? Como que el entrenamiento que nos fueron dando desde chiquitos dirige la voluntad. Claro. Y la voluntad la encaminamos hacia lo que yo percibo, pues, es una voluntad muy, muy ligada a la obtención de objetos materiales, ¿no? Y la fama y el prestigio y el éxito, entre comillas. Y creo que este entrenamiento es el que le conviene al capital, porque en la medida en la que se vayan reproduciendo ilimitadamente los bienes, pues la máquina no para. Pero cuando tú de manera consciente, cualquier ser humano, se vuelve una persona más modesta en su vivir, más sobria en sus decisiones, usa los bienes para la vida, uh-huh, y no para la presunción, entonces yo creo que eso no le conviene al capital económico. El capital lo que quiere es que esto sea ilimitado. Y por eso la pandemia, que es un freno obligado, pues tampoco tiene muy contentos a la parte económica, ¿no? Todas las economías del mundo han caído porque justamente la rueda que mueve el aceite, que mueve al planeta, es el consumo ilimitado. Pero si no hubiera sido la pandemia, Rebeca, seguimos teniendo otra gran amenaza, que es el cambio climático.
Sí, entonces, claro.
Por ejemplo, nosotros les habíamos comentado ya en alguna ocasión a algunos tomadores de decisiones aquí en Puerto Vallarta que el ritmo de crecimiento del sector inmobiliario iba a colapsar algunos sectores de la ciudad porque, pues, simplemente por infraestructuras no hay capacidad de resolverlo, ¿no? Y parecía que no había como conciencia, ¿no? Ah, sí, bueno, algún día pasará, pero mientras tanto aprovechemos el presente. Y creo que ese es el tema. El presente nos alcanzó demasiado, o el futuro quizá nos alcanzó demasiado rápido, y ahorita las situaciones generadas son de mucha tensión. Entonces, llámale pandemia, llámale cambio climático, y las ciudades del turismo, llámale desigualdad, que es perdón que regrese al tema de la desigualdad, pero me parece que este es el tema que deberíamos estar buscando mecanismos para no quitarla, no eliminarla, es imposible, pero sí reducirla.
Claro, claro. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero antes de irnos a corte, me gustaría recordar juntos un fenómeno que vimos nacer, crecer y consolidarse, el centro comercial, hablando de ese consumo, ¿no? A mí me tocó ver nacer los centros comerciales, no existían. Y después, ¿cómo se convierten en ese espacio para habitar? ¿Cómo la gente va a pasar el día a un centro comercial? ¿Cómo vamos a pasar el día a un centro comercial? ¿Cómo son como casi como estos grandes templos de el entretenimiento, templo, claro, de diversión? Es,
claro,
¿no? Es bien interesante, hablando de todo este consumo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vámonos a corte y regresamos.
De tanto caminar, a veces echas tan de menos algo, lo que te hizo parar tanto, que luego dio pereza de saber lo que no fuimos a la vez, la ducha que entregó sus armas a nuestra vanidad de mostrarnos frágiles más que ayer. Después te das cuenta que nunca escribiste lo bueno que fue esperar que se hiciera mañana, y ves que estás muy bien, aunque no sientas nada. Si las nubes cubrieran la ciudad, las paredes de esta habitación puede que cuenten siempre otra verdad. Te quedarás hablando a solas, hablando a solas. El día y la vecina saca de su cajonera cosas que no inspiran, palabras que no riman, melancolía de mi ciudad sería si fuera el mar quien toque a mi puerta y me llene la casa, dejando que todas las cosas se vayan al fondo de mí, reviva en el día más profundo de este mundo. Si las nubes cubrieran la ciudad, las paredes de esta habitación puede que cuenten siempre otra verdad. Te quedará hablando a solas, hablando a solas. Hablando a solas. Thank you.
para reír y a veces para llorar. Parafraseando.
Alfonso, pues estamos platicando de todo esto de Puerto Vallarta, de la ciudad, de la densidad de la ciudad. Y yo me quedo con una reflexión que he tenido en los últimos días. A mí también me tocó ver otro cambio en Vallarta. Ver la ciudad pasar de un Puerto Vallarta horizontal a un Puerto Vallarta vertical. ¿Qué implica este cambio en no solamente en los espacios de la ciudad, sino en la densidad, los servicios, en el colapso del que estabas hablando?
Miren, antes de entrar a esta temática, me gustaría hacer un poquito una reflexión anterior que tiene que ver con la identidad, con los valores de identidad arquitectónica que se fueron conformando en Puerto Vallarta. Por alguna razón un tanto desconocida o misteriosa, Puerto Vallarta logró una armonía bastante interesante, bastante peculiar, porque no fue una ciudad hecha por arquitectos, fue realmente una ciudad hecha por la gente sencilla, gente de campo. Gente venida sobre todo de los pueblos circunvecinos de la Sierra Occidental de Jalisco, que lograron transmitir y modelar un centro o una ciudad o un puerto o un pueblo con un valor arquitectónico bastante bueno. No por sus grandes obras, no por obras de altísimo valor artístico, sino por la unidad en su conjunto. Uh-huh. Lo que hacía Puerto Vallarta hermoso, y podemos ver fotos de los 50, 60, era esa escala de ciudad bastante humana. ¿Qué sucede cuando llega el turismo? Bueno, pues justamente lo que atrae a los turistas inicialmente en la década de los 50, 60, pues es esta ciudad pueblito o este pueblito costero frente al con ríos y con montañas, y bueno, eso en un primer momento es el atractivo de los que vienen, los primeros turistas medio exploradores que llegaron a Puerto Vallarta, pero pues el éxito de la fórmula parece que fue también a su vez fue nuestra tragedia, porque empezó a masificarse el destino, empezamos a confundir cantidad por calidad, y entonces de tener pocos turistas que gastaban mucho, pues empezamos a traer muchos turistas que gastaban poco. Y empezamos a construir en la década de los 70 la primera oleada de verticalidad, que es esos grandes hoteles en la zona hotelera norte, todos aquellos que se encuentran más o menos entre la Marina y Marina Vallarta en los 80s, 85, hasta el centro, pues fue cambiando poco a poco la escala. Pero la modificación y la verticalización de la ciudad no empezó hace 10 años, ya se ha venido construyendo y se ha venido estableciendo desde hace por lo menos 40. Entonces, los primeros grandes edificios pues son estos hoteles de lujo, esos hoteles de cadena que se instalan a borde de playa, en el primer digamos, frente a mar, que también desde ahí, ya desde la configuración urbana de Puerto Vallarta, ya había un proceso de privatización. Es decir, a diferencia de otras ciudades turísticas como Río de Janeiro, claro, donde la playa deja un espacio público para los ciudadanos, como el malecón, ¿no? Por eso el malecón de Puerto Vallarta tuvo tanto éxito mucho tiempo, porque era el único pedazo de la ciudad donde podías tú admirar el mar sin obstáculos. Eso no sucedió. Desde Boca de Tomates a Boca de Tomatlán, todo está ocupado por infraestructura turística, llámese hotelera o ahora departamental, ¿no? Y el único pedacito que no lo hacía un kilómetro, un poquito más de un kilómetro, pues era el malecón. Entonces, bueno, pues por eso el malecón siempre fue ese elemento emblemático de los ciudadanos y también de los turistas. Y lo que hemos observado últimamente, bueno, después se viene una oleada por ahí del año 2000, cuando suceden los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, pues la economía, una de las formas de poner la economía otra vez en marcha, pues fue bajar las tasas de interés. Y eso generó que los bancos pusieran muchos créditos y, bueno, pues personajes que podían adquirir estos créditos los utilizaron para crear grandes torres departamentales, sobre todo pues en la desembocadura del río Pitillal y, bueno, estos grandes emprendimientos de más de 100 metros de altura que al menos tenían departamentos de una superficie muy grande. Y, bueno, en 2008 se viene la crisis inmobiliaria en Estados Unidos por esta misma locura y por este mismo abuso de los mecanismos financieros, se cae la burbuja inmobiliaria, vuelve otro proceso de crisis que después se aumenta con la influenza, con la crisis de la influenza. Y bueno, ya que se acaba esto, viene otra burbuja, que es la que hemos visto en los últimos años, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, zona romántica, Versalles, donde ahora lo que alimenta a esta masiva urbanización, pues es el hospedaje digital o el hospedaje en plataformas, el hecho de que ahora ya no tienes que llegar a un hotel, ahora puedes rentar desde tu celular un departamento turístico a 2-3 cuadras de la playa o frente a playa también. Y bueno, pues mucha gente pues empezó a comprar sus departamentos para rentarlos. Algo así como los taxis, esos coches que también tienes una plataforma y son de alguna manera competencia para los taxis. Bueno, algo similar sucedió con esos departamentos turísticos. Ahora nosotros tenemos cálculos de que hay más departamentos turísticos que se para hospedar que cuartos hoteleros. Entonces, pues hay una modificación en el patrón de ocupación y de hospedaje en la ciudad, y eso ha tenido lo que se decía de la voluntad traducida en espacios, pues es sí. Lo mismo, ¿no? Aquí como la voluntad es maximizar la ganancia, pues sí. Eso se traduce en barrios de la ciudad que se han transformado de manera importante, no porque estén mal, pero sí han cambiado paisaje, escala, proporción, y sobre todo los que están viviendo ahí no es gente local, son mayoritariamente ni siquiera extranjeros, porque son más bien espacios que se rentan para el hospedaje por temporada.
Y esto trae una pérdida de identidad del lugar, trae una gran movilidad también de personas, trae un colapso de las infraestructuras, el agua, el drenaje, o sea, cosas que a lo mejor no nos ponemos a ver, pero que estamos, bueno, esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Estamos a tiempo todavía de solucionar?
Fíjate que yo creo que muchas de las variables que suponíamos nos van a cambiar o ya nos cambiaron. Yo quisiera traer a cuenta un comentario que hizo un empresario restaurantero hace un par de años cuando estábamos analizando toda esta situación de la masiva transformación, sobre todo en zona romántica. Él tiene un restaurante allí en la zona de Olas Altas y nos decía, miren, antes mi mesero o el cocinero vivían a 4 cuadras del restaurante. Ahora viven a media hora y viven pues en Bahía de Banderas, ¿no? Y tienen que tomar un camión porque la casa que le rentaban aquí pues la vendieron para hacer una torre de departamentos que ahora está ocupada por extranjeros y que está ocupada para rentarse por plataformas digitales. Y ese proceso que se conoce como gentrificación, que es la expulsión de los habitantes locales, expulsión no forzada, expulsión por razones económicas, sí también tiene impactos sociales, ¿no? Nosotros hemos comentado que una política pública para acercar y para no expulsar a la gente local de sus barrios tradicionales sería que, por ejemplo, estuviera obligatorio que quien va a desarrollar una nueva torta de departamentos turísticos, un porcentaje mínimo, probablemente un 10%, no más, fuera subvencionado con precios para la gente local. Y que entonces los locales pudieran tener, no sé, si hay una torre de 40 departamentos, pues 4 departamentos que se vendieran a precio de pesos, a una tarifa, pues a lo mejor no regalada, pero sí una tarifa que una familia de clase media mexicana en Vallartens pudiera comprar. Pero le es imposible prácticamente a un habitante cuando los precios están en dólares, cuando el financiamiento se paga en Estados Unidos, cuando todo el negocio está montado por extranjeros, pues así es muy difícil, ¿no? Pero sí hay manera de intervenir en ello, o sea, si hubiera voluntad política de las autoridades locales, perfectamente se podría generar un esquema en el cual no expulsáramos de una manera tan violenta y tan fuerte a los habitantes locales. Una cosa que yo he percibido en mis 48 años de vivir en Puerto Vallarta es que los vallartenses tenemos inconscientemente una especie como de baja autoestima porque sabemos que al final la playa no es nuestra y un poco sentimos que los espacios mejores tampoco son nuestros. O sea, nosotros somos como la pieza que está para atender a quien viene una semana o un mes o 15 días o 3 días a pasarla bien. Y me parece que esa es una de las grandes tragedias que hemos tenido como ciudad, ¿no? Creo que los mejores servicios, los mejores espacios deberían de ser para la gente local. Bueno, en ciudades tan desiguales como Río de Janeiro hay favelas que están frente al mar. Y la gente vive en favela, pero viene una vista maravillosa de la bahía, ¿no? De la playa. Nosotros no tenemos ni eso. O sea, todos los que somos clase media o clase menos que media, no vivimos frente al mar. No, o sea, es imposible.
Imposible.
O sea, es imposible por costo, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí ya hay una barrera, una marca, una frontera invisible, pero que nosotros sabemos que no podemos cortar. Pues a mí me duele mucho cómo, bueno, nos indignamos cuando el señor Trump decía que iba a hacer el muro con México. Bueno, pues es que nosotros no necesitamos de muro en Estados Unidos, tenemos muros interiores, tenemos muros invisibles que no podemos franquear y que no hay una voluntad de los tomadores de decisiones para encontrar una fórmula que permita reducir esa separación que yo considero es dolorosa.
Claro, y hablas de un tema que es bien importante, ¿no? La recuperación de lo público contra lo privado, porque lo que pasa es que en esta ciudad turística que tiene una vocación de consumo para los que lo pueden pagar, los que no podemos pagar, también tenemos derecho a la playa, a los espacios verdes, a los parques, al río, a todas estas cosas que vemos día a día y poco a poco cómo se van privatizando. Y lo vemos normal, que eso es lo peor, cuando no lo es.
Entonces, aunque también hay actos de resistencia, ¿no? Y digo, todavía hay mucha gente que gente local que sigue yendo al río y que claro, se sigue metiendo, aunque sea por una
brechita.
Una brechita, entrada a playa, ¿no? Pero se mete. Ahora, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que al menos ya haya quedado en la normativa y en la ley nacional de que todos tenemos el derecho a un acceso a playa, ¿no?
Sí.
Pero yo alguna vez inclusive quise hacer un montaje ahí fotográfico de una de estas grandes torres de lujo turísticas y poner una foto de una señora del Pitillal, ¿no? Ahí cocinando sus carnitas en la piscina. Pues claro que no. Esas piscinas están hechas, diseñadas para gente extranjera, con cierta característica racial. Creo que también es un tema que no hemos querido entrar, el tema de que en algún sentido esta ciudad es muy racista, ¿no? Pero claro, no lo reconocemos porque nos avergüenza, porque nos da pena saber que no le damos acceso a una persona quizá de extracción humilde, pero sí cuando llega un extranjero con características de modelo de revista, le abrimos la puerta.
Sí. Vamos a corte y regresamos para el último bloque.
Del sol s'amaga enmig d'un llibre el seu record i la seva ombra es fa estirant per sota l'aigua del dia que ja no et pensaré aquí al meu costat i que no sigui per treure'm del cap la meva mentida preciosa.
Faridas de
la fogor de plats bruts. A dinar sonyo vaig, arriba tard. Aludia la primavera, no vull que sigui sincera, però que floreixi com una rosa la meva mentida preciosa, la meva mentida preciosa.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Alfonso, pues ya estamos casi llegando, bueno, ya llegamos al último bloque del programa y ya vimos toda la problemática que tenemos en la ciudad, bueno, no toda, pero un pasón de menos, ¿no? Viendo cómo en esta pandemia nos sirve para eso. ¿Cómo podemos repensar la ciudad? ¿Hay esperanza? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos empezar a ver lo que no se ve, a cambiar lo que podemos cambiar?
Hay muchísima esperanza, claro. Yo creo que lo que nos mantiene trabajando y optimistas y alegres es que a pesar de toda esta combinación un tanto caótica, yo estoy convencido de que hay manera de reformular nuestras relaciones. Primero yo diría que hay que reformular las relaciones internas, las sociales. Creo que hay que estimular ciertas prácticas que hemos dejado un poco olvidadas, como la solidaridad. De repente comunicarnos entre ciudadanos, buscar el bien del otro, pero no solamente mi bien personal, no solo mi beneficio privado, sino cómo puedo salir yo al encuentro de los otros. Creo que también la pandemia nos mostró que siempre hay gente generosa, inclusive hubo gente que salió las primeras semanas más duras pues a regalar despensas y a organizar un poco el trabajo con los barrios más marginales, y eso es finalmente lo que creo que nos podría marcar la diferencia como comunidad, tejer una comunidad cada vez más sólida, donde busquemos que nos vaya bien a todos, no solamente a unos pocos, procurar que el respeto a la norma sea la constante, que las normas que tengamos pues se cumplan, las que no nos funcionen pues cambiarlas también, porque bueno, lo que decíamos, la ciudad es flexible, es cambiante, no podemos permanecer con un marco normativo de hace 50 años, pero sí estar buscando siempre que el referente sea el bien común. Y yo en este momento creo que el principal objetivo de las políticas públicas, y por políticas públicas no me refiero a las gubernamentales, me refiero a las comunidades, ¿no? Que nuestro objetivo sea mejorar las condiciones de quien tiene peores condiciones, de quien la está pasando peor, de quien no tiene trabajo, de quien no tiene una casa digna. O sea, hacia allá deberíamos de dirigir la mayoría de las baterías para mejorar sus condiciones, primero por humanidad y segundo hasta por conveniencia práctica, porque está demostrado en varias ciudades del mundo que han invertido primero en las comunidades más carenciadas, que en el momento en el que tú llevas buenos servicios, buenos espacios públicos, equipamientos, bajan, por ejemplo, las tasas de violencia, bajan las tasas de embarazos no deseados, baja el consumo de alcohol, de drogas, bajan las adicciones. Es decir, hasta por razón práctica nos conviene. En ese sentido, yo sí coincido mucho con esa frase que decía el presidente del Observador, de que por el bien de todos, primero los pobres. O sea, yo sí estoy convencido de que en la medida en la que la gente que no tiene nada tenga algo, nos va a ir mejor.
Y si algo puso de manifiesto la pandemia en cuanto a vivienda, es eso, ¿no? La precariedad de la vivienda que se construye de interés social, por ejemplo. O sea,
Y quien alcanzó a tener un interés social, ¿no? Porque hay todavía un porcentaje importante de la sociedad que ni siquiera le alcanzan los 4 salarios mínimos para comprar vivienda social, o es un trabajador informal, que no tiene un ingreso registrado en el Seguro Social ni en Infonavit, ¿no? Entonces, Claro, creo que la vivienda es otro súper tema. Creo que si, lo que tú decías, si algo nos ha enseñado la pandemia es que la casa no es solamente un lugar para dormir, no es esta ciudad dormitorio que se fue creando en los últimos años, sino que tiene que ser, pues ahora va a ser un espacio flexible también. Va a ser taller, va a ser escuela, va a ser lugar para comer, para dormir, para amarse, para pelearse. Pero lo que suceda para bien y para mal dentro de la vivienda va a tener una traducción en la ciudad. Entonces creo que también el espacio íntimo, ¿no?, pues va a tener que envejecer cada vez mejor. También estoy convencidísimo de que conceptos como sobriedad, ¿no?, la sobriedad en el sentido de no pasarnos, no solo del consumo, sino de no pasarnos inclusive en lo que comemos. Creo que hemos sido muy descuidados como sociedad, nos hemos alimentado mal. No hemos cuidado nuestro cuerpo, no hemos hecho el ejercicio mínimo, no llegar a unas olimpiadas, pero un ejercicio digno de un cuerpo que está en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, creo que es otra invitación que la pandemia y la ciudad nos está ofreciendo: cómo hacer ciudades saludables, cómo hacer entornos saludables, cómo volver la mirada a esos aspectos básicos, ¿no? La convivencia familiar, pero la convivencia bonita, pues, ¿no? Los pleitos ahí por los terrenos, ¿no? La convivencia de decir, oye, pues aquí estoy, ¿no?, para echarte la mano, lo que yo te pueda ayudar, aunque sea en tiempo de escucharte, ese es importante.
Hablabas de que somos un pueblo racista y un pueblo clasista, ¿no? Y me quedé pensando en esto porque lo que entonces hace falta es una concientización de lo que realmente hacemos y somos, de que no vemos al otro. Y cuando lo vemos nos asusta, nos da miedo o lo discriminamos, ¿no? Por su color de piel, por su estrato social, por donde vive, por cómo se viste. Entonces, realmente nos tiene que caer el 20. Este es el momento para que realmente podamos tener una conciencia diferente, tomar conciencia y hacer cambios. ¿Que nos va a pegar en el bolsillo? Pues a lo mejor sí, o sea, pero si no, nos vamos a morir, o sea, no hay más.
Y fíjate que a veces estamos más enojados con, por ejemplo, aquellos que desde nuestra perspectiva nos hicieron algún daño, ¿no?, por ejemplo. Y al final del día, aún los que no piensen como tú o los que actúen diferentes a ti, al final del día son miembros de la comunidad. Entonces la pregunta es cómo nos acercamos, cómo yo lo que veo, por ejemplo, en redes sociales es mucha confrontación.
Sí, hay mucha radicalización.
Hay mucha tensión, ¿no? Y entonces nos aventamos todos contra todos. Yo de hecho tengo tiempo en que he procurado, por ejemplo, inclusive bajar mis participaciones en redes sociales a lo mínimo y tengo tiempo de la pandemia para acá de no hacer un comentario que pudiera afectar o ofender a alguien. Porque me parece que hay que distender el ambiente. Yo siento el ambiente, no solo de Puerto Vallarta, del mundo. Lo siento muy, muy enrarecido. Estamos muy enojados, estamos con miedo, estamos muy resentidos. Entonces creo que justamente el miedo viene porque queremos seguir inconscientemente manteniendo un ritmo de vida que probablemente ya nos dimos cuenta de que no vamos a poder sostener. Entonces creo que es mejor, vuelvo al tema de la sobriedad, disfrutar el tiempo presente, disfrutar las pequeñas cosas, disfrutar el hecho de que vivimos en un periodo de incertidumbre, de que no tenemos nada seguro, y eso, lejos de darnos miedo, debería de alentarnos a decir, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre que yo no sé si mañana voy a tener trabajo. Digo, qué fuerte, pero a la vez, pues, ¿por qué no? Al final salen las cosas, el dinero llega, lo que ya no llega es la salud, si se pierde, ¿no? Pues creo que por ahí tendríamos que reorientar las baterías, volver a conectarnos con nuestra humanidad, volver a conectarnos con nuestro lado sensible, con nuestro lado humano, con la conexión con la tierra. Y creo que por ahí sí hay manera, y por eso yo mantengo el entusiasmo y la confianza de que las cosas siempre suceden para bien, siempre.
Y sabes, en este momento histórico que nos toca vivir, es un momento de reconstrucción. Yo estoy segura de eso. O sea, ya no podemos seguir dormidos, ya no podemos seguir con la corriente, ¿no? Se paró y hay que volver y hay que empezar a construir lo nuevo. ¿Cómo se construye? Eso es lo que nos va a tocar ver. Y es un momento súper especial. Es un privilegio, en realidad, poder diseñar y construir el mundo que vamos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones, con la oportunidad de que sea un mundo más justo, una mejor ciudad, esa ciudad ideal de la que hablábamos al principio. Pues qué maravilla, ¿no?
Sí, totalmente. Convencidísimo de ello. Y yo creo que ahí está la oportunidad y ahí está la gran, el gran regalo que se nos está haciendo, pero que creo que no estamos valorando porque seguimos añorando aquello que creemos que ya se nos fue. Pero vienen cosas muy buenas, vienen otras maneras de relacionarnos con la vida, con nosotros mismos, vienen oportunidades de reinventarnos, de innovar. Igual, eso me parece muy fascinante.
Bueno, Alfonso, pues te quiero agradecer tu presencia hoy en el programa. Muchas gracias, de verdad.
A ti, Rebeca, para mí es un gran gusto y compartir con nuestra comunidad de Yartense, pues aunque sea a través de estas ondas y a la distancia, pues poner ahí algunas inquietudes y algunas convicciones también.
Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Alfonso Baños y a usted por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Bajo el viento la ciudad entera desaparece en el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va a destiempo mi primera canción de amor. Sé feliz aunque me siga dando pena a mí. De la despedida, lo que sobraba de mi vida. Desaparece bajo el viento la ciudad entera. Desaparece en el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va a destiempo mi primera canción de adiós.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.